Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 15 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Como todos los lunes, bueno, hay que hablar de todo lo que ha sucedido el fin de semana. Una nueva derrota del Club Deportivo Lugo, 2-0 perdió ante el Granada. También por ese mismo resultado cayó el Polvorín, que jugaba en casa en su cierre de temporada en la Segunda Federación. Y el que más se jugaba, el Racing Villalbés, empató 1-1 a Madalena en el playoff de ascenso a Segunda Federación también. Hablaremos de baloncesto, de la derrota del Río Breogán en casa ante Manresa, penúltimo partido del curso, el último en el Pazo. También de un Chantada que no pudo ascender a la Le Plata, de mucho fútbol sala con Miguel Fuente en COPE de la Costa. Bueno, vamos a empezar por el Club Deportivo Lugo. Un Club Deportivo Lugo que afrontaba la jornada número 40 visitando al Granada, una cancha, la del nuevo Los Cármenes, en la que nadie había ganado esta temporada y sigue siendo así. El Granada se jugaba el ascenso, de hecho se ha puesto líder ahora mismo al final de esta jornada. Bueno, hoy hay que jugar un Levante Ibiza, que para por arriba es importante, y para el Lugo, bueno, quizá un poquito también, para ver si puede intentar salir de ese último puesto. Un Lugo que está a un punto del Ibiza, cerrando la tabla en la segunda división, con 19 partidos ya sin ganar. Todo lo que va de segunda vuelta y de 2023 y toda la etapa en el banquillo de Joan Carrillo y de Íñigo Vélez. Así está ahora mismo el Club Deportivo Lugo. Ya digo, Granada se puso líder con esa victoria. Una victoria cómoda, 2-0. En el minuto 21 ya estaba ese marcador y Granada tuvo ocasiones, goles anulado para que la diferencia fuera más. El Lugo tuvo el balón, pero sin apenas crear peligro. Y bueno, lo que está deseando toda la afición es que pasen cuanto antes estas dos jornadas que quedan. La primera, ya tenemos horario, la última es en Burgos, la primera es recibiendo al Huesca, un Huesca que ya no se juega nada, que está salvado, pero que como influye en el triple empate entre Sporting y Málaga por la permanencia, si hubiera ese triple empate bajaría el Málaga, si solo empatan Sporting y Málaga irían a la Veras General, pues se juega en horario unificado sábado a las 6:30. Último partido de la temporada en el Ancho Carro, regalaremos entradas para ese encuentro en el que ya digo que la afición se despedirá del equipo en una temporada horrible. Y el Lugo cayó en Granada, bueno, con un 11 con variaciones en el equipo de Íñigo Vélez. Un Íñigo Vélez que analizaba así, hablaba así de su equipo en este compromiso. Ya decimos, derrota en Granada, 19 partidos sin ganar los que acumula el Club Deportivo Lugo. Y eso que hubo ahí algunos aficionados apoyando al equipo, nunca falla la afición del Lugo. Siempre hay en algún albivermello en todos los partidos que juegan los del Club Deportivo Lugo. Hablaba, ya digo, Íñigo Vélez, bueno, del futuro, es decir, del futuro próximo. ¿Cómo afrontan estas dos jornadas que quedan?
Al final vamos semana a semana y todo lo que hagamos ahora, cuanto mejor lo hagamos, pues mejor de cara a un futuro, ¿no? El club, por supuesto, que está trabajando de cara a la siguiente temporada porque al final estamos descendidos y yo creo que, bueno, eso ya no solo en el Lugo, en muchos equipos, quitando pues los que se están jugando el playoff, ¿no? El ascenso directo, pues empieza a trabajar. Eso es siempre en el fútbol, siempre se ha dado, algunos porque van a ascender, otros porque, bueno, al final yo creo que somos profesionales de estos y en esta temporada es lo que suele pasar, ¿no?
Esas eran las palabras del técnico. También hablaba Señé, ¿no?, de la profesionalidad que tiene que mostrar el equipo.
Nosotros afrontamos todos los partidos pues con la mentalidad de ganar, de hacer un buen trabajo, porque aunque estemos descendidos desde hace jornadas, somos profesionales, seguimos trabajando el día a día para estar lo mejor posible el fin de semana y evidentemente pues una derrota nos deja siempre tocados, eso sí, desde mañana ya pensando en el siguiente partido, quedan dos partidos, para pues dar una buena imagen.
Y el último en hablar era Antonetti, uno de los jóvenes del filial que está jugando minutos, que quizás es de las pocas buenas noticias de Lugo en estos últimos partidos.
Nada, para mí jugar en campos así es una oportunidad increíble y yo, esté acertado o no con el balón, yo voy a darlo todo lo que tengo de mí para nada, para que el equipo consiga lo que quiera y poco a poco ir ganando minutos en el primer equipo y seguir en esta dinámica.
Un Lugo que formó con Sequeira en portería, sigue sin jugar Óscar Wally, ya probablemente no lo hagan en estos dos partidos que queda. Loureiro y Andoni en los laterales, Alberto y Xavi Torres como centrales, Juanpe y Marc Carbó junto a Señé en el centro del campo, Baena, Idrissa y Manu Barreiro arriba. Entrarían luego en la segunda parte Sebas Moyano, Avilés, Cuellar, Antonetti y Guiguede. Se quedaron sin jugar Pantich, Clavería, Cerricardo, Wally, Šepović, Lacen y Álex Pérez. Bueno, vamos a analizar la actualidad del Lugo con Suso Ramada. ¿Qué tal, Suso? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que tengo que preguntarte, aunque ya fue el viernes, ¿con qué te quedas de esa comparecencia del presidente Saqués? ¿Qué te gustó, qué no te gustó, qué te preocupa, cómo ves el futuro? ¿Qué sacaste en resumen de esa hora y cuarto que habló el presidente?
A ver, si nos dejamos guiar por lo que dijo, la verdad es que parece que convence a uno. Pero bueno, pero si en 8 años hizo lo que hizo, yo creo que este hombre no va a cambiar la forma de proceder. Pero bueno, él lo que intenta es tratar de ilusionar a la gente con cosas nuevas, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo soy de los que digo que lamentablemente con este señor al frente lo vamos a tener muy difícil, por no decir otra cosa. Por ejemplo, hablando del presupuesto, ¿dónde va Lugo? Con un presupuesto de 6 millones de euros.
Sí.
No se habla con una facilidad absoluta. Porque yo no sé de dónde va a sacar los recursos.
Yo tampoco.
Y una pregunta que yo no vi que no le hiciste los periodistas, si es que Lugo va a seguir contando con el patrocinio de Estrella Galicia. Lógicamente me supongo, si sigue, que no va a seguir en la cuantía que es
claro.
La división. O sea, hubo una serie de lagunas, bajo mi punto de vista, que necesitaría a mejor día entero para hacerle preguntas al bueno ese de Saqués. Entonces, bueno, él, pues bueno, lógicamente lo que trata es de echar balones fuera. Él como propietario del tinglado todo este, pues bueno, la verdad es que él, bueno, pues de una manera o de otra, a su manera, pues pide perdón, reconoce que se han cometido muchos fallos, pero yo creo que no va a cambiar. Lo que me había dicho a mí en una conversación el mes de diciembre que tuve con él, por pura coincidencia, pero yo no lo trato, Entonces, fue en el club, en las oficinas del club, que yo iba a retirar la documentación para la Junta de Accionistas, y me hizo una serie de preguntas. Y lo que me dijo, sí, que el Lugo no estaba obligado a hacer a construir la
ciudad deportiva.
Eso me lo dijo a mí. A mí no me tenía por qué mentir. Él lo que trataba era que además me lo dijo expresamente. Dijo, porque yo le hice la pregunta a ella, pero ¿cómo el club va a hacer una inversión en un terreno público? Porque lógicamente eso nunca va a ser patrimonio del club. Te da una cesión, pero la propiedad va a ser pública. Entonces me dijo, no, es que yo lo que trato es con el ayuntamiento que saque a subasta pública, que se le ponga un precio de partida. Lógicamente no va a acudir nadie a la puja y el Club Deportivo Lugo pagará lo que ya se establezca en un principio. Eso me lo dijo a mí. Y efectivamente, al final parece ser por lo que dice, pues tenía toda la razón. A mí tampoco me tenía por qué mentir, pero bueno.
Claro.
Eso por hacer un comentario así por encima.
Sí, sí, sí.
Y lógicamente lo que dice él, pues bueno, él trata de echarlo fuera, todas estas cosas. Ahora, yo no tengo 6 millones de presupuesto, yo no sé dónde lo va a sacar. Por muchas ayudas que tenga y no sé qué, no sé cuándo. Pero bueno, ojalá sea verdad, pero va a ser difícil.
Sí.
Y bueno, pues claro, ahora hay una serie de circunstancias que están todavía en el aire, está todavía en el aire.
Claro, porque te iba a decir, Suso, que además de lo económico, la ciudad deportiva, el estadio, quizá también preocupa el futuro en lo deportivo, ¿no? Porque hay que ser conscientes de lo difícil que es la Primera Federación, lo difícil que es volver a ascender y lo mal que se han hecho, por ejemplo, las cosas esta temporada en lo deportivo, ¿no?
No, pero es que lo estamos viendo, equipos con presupuesto como el deportivo ahí está que no va a ascender directamente, va a atender a otra opción con el tema de los playoffs, pero vamos, está el Córdoba, otro equipo igual, el Real Murcia, o sea, es muy, muy, muy difícil ascender, es más fácil mantenerse en la segunda división, tratando de hacer bien las cosas, y luego a veces así, porque lógicamente la Ponferradina, que había algunos de compañeros nuestros de aquí del grupo de WhatsApp que defendían mucho el tema de Ponferradina está ahí también con el Lugo, o sea, es muy difícil, pero claro, si encima haces todas las cosas que lo debes hacer, pues lógicamente ya te condenas desde un principio. Ahora, yo sigo insistiendo, que me parece muy bien todas las palabras de lo que diga y lo que le adorne el señor Saqués. Él es el dueño del tinglao y lógicamente, pues nada, pues no queda otro remedio, pues que, bueno, a ver qué pasa. Pero yo soy de los que no me creo que con este señor al frente, el Club Deportivo Lugo, mejore en todos los aspectos. Ojalá claro. me equivoque.
Suso, ¿qué te esperas de este último partido en casa, sobre todo en la afición, ¿no? Porque quizá fue un poco triste el último encuentro en casa ante la Andorra sin nada en juego, muchas protestas, división en la grada, no ves buen fútbol, no ves a tu equipo ganar, la gente está cansada. Yo no sé, pero también hay que recuperar esa comunión entre el club, la afición, entre los jugadores y la afición, porque ahora mismo están muy separados, ¿no?
A ver, en este momento es hablar de fútbol, lo que es fútbol. Deportivamente, desde el Club Deportivo Lugo, yo creo que tenemos que hablar de otras cosas menos lo que es futbolísticamente el Club Deportivo Lugo. Yo, hasta cierto punto, lo entiendo que los jugadores, pues, al jugar los partidos, en la situación que está el club, que es imposible jugar. Es más, tenemos el ejemplo aquí, y yo siempre he una cosa con otra, ¿eh? El Breogán, una vez que consiguió la permanencia,
sí.
Lo tenemos ahí. Por muchas vueltas que le demos, es que es así, es ley de vida. El jugador, pues ya sabe lo que está. El Breogán, por ejemplo, ya sabe que el equipo sigue en la próxima, y los jugadores lo que buscan es, oye, no lesionarse, buscar nuevos contratos, etcétera, etcétera. Y eso pasa en el fútbol, pasa en todos los deportes. Yo hasta ahí lo entiendo. Que sí. Luego haya que tenía que dar a mejor otra imagen. Pues sí, también lo reconozco. Porque no me gusta poner nombres ni cosas de esas. Lógicamente también hay excepciones, ¿eh? No todos los jugadores de Lugo se han dejado. Quizás no. La mayoría que, en fin, que pasan del rollo, pero hay una serie de jugadores. No, hay que resaltar el caso de Miguel Loureiro, que está por encima con diferencia de todos los demás. Y no me vale que sea el único jugador que no tiene la cláusula de rescisión de contrato. Pero es un jugador, ojalá le gustase tener en el equipo 10 como él, no 10, por no decir 14. Y es más, yo ese jugador, la verdad que lo nombro, yo le mantendría la ficha, que no sé qué ficha tiene.
Sí.
Le mantendría la ficha, le daría el brazalete capitán y empezaría a construir una plantilla a partir de Miguel Loureiro. Y a mí el resto, pues mira, muy poca cosa me valdría.
Y la última, bueno, del partido de Granada, porque hay que hablar, un equipo que se está jugando el ascenso, tú no te juegas nada, en el minuto 20 ya estaba terminado, pero es que casi ya queremos que pasen los dos partidos que quedan, porque ¿qué alicientes puedes tener? Ver un poco a los chavales de la cantera, pero tampoco ves, ¿no?, que el club esté pensando, o no lo demuestra al menos en la próxima temporada, que vaya probando jugadores, es que ya no sabes qué esperar de los dos partidos, que pasen cuanto antes, ¿no?
Por supuesto, es que asistir a un partido de Deportivo Lugo, y más en estas circunstancias, vamos, ya lo que llevamos de todo el año, por no decir, o sea, lo que es el año de 23, y otra cosa, ahora, por ejemplo, es mejor que no ganemos ningún partido, que pongamos el listón muy alto, y que ningún equipo de la segunda división ha conseguido una victoria en todo el año 23, o sea, batir el récord en todos los aspectos, porque es lo que nos falta. Entonces, bueno, también, a ver si este hombre lo ilumina alguien por ahí y dice, bueno, a partir de ahora, borrón y cuenta nueva, vamos a intentar al menos hacer las cosas lo mejor posible, pero yo lo sigo dando. En fin, es lo que hay, amigo.
Sí, sí.
Yo no.
Bueno, nos quedan dos, la parte buena es que nos quedan solo dos semanas de esta temporada, que queremos olvidar lo antes posible, y luego, bueno, ya pensaremos, ¿no?, en la primera federación, en qué grupo nos tocan, los rivales, en qué plantilla hacemos, pero por ahora, que pase esto cuanto antes, porque el trago está siendo difícil de digerir. Suso, muchas gracias, un abrazo.
Vale.
Hubo más fútbol el fin de semana. Se acabó la segunda federación y se acabó la etapa del Proburín en esta categoría. Vuelve a la tercera. Ya no había nada en juego en esta última jornada. Recibió el Arenteiro al campeón, que se llevó el partido por 0-2. Goles de Marquitos y Escobar. En el ascenso a la segunda federación, precisamente ahí tenemos al Racing Villalbés en la final de la fase gallega, en la ida en la Madalena. Villalbés 1, Arousa 1, el Villalbés que empató el tanto inicial de la Arousa por medio de Maque y que este próximo fin de semana se la juega. Quiere ser el equipo gallego que está en la fase nacional de ascenso a Segunda Federación. También jugó el Friol con derrota 0-1 ante el Getafe en la penúltima jornada de la Segunda Femenina, y en la Primera División Gallega, en la jornada número 30, la última del curso, el Lugo le ganó 2-0 al Tomiño. En la Preferente sigue la Sarriana buscando el ascenso, aunque empató 1-1 ante el Victoria y se lo va a jugar en las dos últimas jornadas. Además, Porto Marín 1, Santirso 3, Ribadeo 4, Atlético Coruña, Montañeros 2, Residencia 1, Betanzos 2 y Ordes 2, Lemos 3. Hablamos ya de baloncesto. You fool. Por cierto, mención especial antes de hablar del Río Breogán a Lukoga Seguros Chantada, que disputaba este fin de semana en Huelva la fase de ascenso a la Le Plata. Cayó en los tres partidos, compitiendo hasta el final. Ha hecho una grandísima temporada, se queda sin ascenso, pero no por ello hay que reconocer menos el gran curso de los de Alberto Fafián. Y en el Ensino hay fichaje de Cilia Mulate, a la pívot 1,87, nacida en el año 97, propiedad de Girona. Gran fichaje, llega procedente de Leganés. Bueno, se sigue reforzando la plantilla del Ensino. Pero hoy lo que vamos a hablar sobre todo es del último partido de la temporada de Breogán en El Pazo, el penúltimo de la Liga ACB. Nueva derrota, por desgracia, la séptima consecutiva, 81-82 por un punto, casi sobre en el último segundo ante un Manresa que así conseguía la salvación. No pudo celebrar la afición del Pazo, que lleva toda la temporada apoyando al equipo, una victoria. Al final, 6 victorias, 11 derrotas en casa. Mejor balance, de hecho, el del Breogán a domicilio, pase lo que pase en Valencia, en la última jornada, que por cierto va a ser el miércoles 24 a las 8:30. Bueno, veremos en qué posición queda el Breogán, que tuvo en este partido la baja de Nakic y sus grandes lunares en el rebote ofensivo de Manresa y en los tiros libres. De hecho, 2 tiros libres fallados por Momirov son los que dieron la opción a Manresa de llevarse el partido. Breogán perdió el primer cuarto por 3. Al descanso se iba 6 arriba, 2 arriba al último cuarto y lo perdía, ya digo, por 3. En el Pazo, una de las entradas más flojitas de la temporada, pero bueno, no había nada en juego, era la última jornada en casa, y aún así, más de 4.500 espectadores. Destacados, Momirov, 13 puntos, pese a esos fallos en los tiros libres, 11 de Nenadić, y como casi siempre, ¿no? Sergi Quintela, que está acabando la temporada en un gran momento, 9 puntos, 14 de Justus Holatz con 6 asistencias, y 15 y 12 rebotes de Ethan Huff, pero Breogán hizo 7 de 17 en tiros libres y Manresa cogió 16 rebotes en ataque. Vamos a analizarlo todo con Dani Santiso, pero antes vamos a escuchar a Belko precisamente hablando de esa faceta, los tiros libres.
Ahora es también un problema mental, porque estamos hablando mucho y no hemos conseguido esto. Nuestros jugadores son buenos tiradores de tiros libres, no excelentes, pero buenos, pero ahora pesa. Ahora pesa, especialmente, ¿sabes? Como cuando falla uno, viene a tirar otro y pesa. Y no hay jugadores que tiran muchos tiros libres. Son 2-1, 2-0 y, por ejemplo, en el entrenamiento, cuando tiramos, metemos casi siempre 80% de equipo, pero en partido no conseguimos. Pero Manresa tampoco ha hecho 8 de 16. Si cuentan los dos equipos, tiramos muy mal tiros libres. Nosotros un poco peor.
Daniel Santiso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dani, ¿es compatible decir que la temporada del Breogán es de muy buena nota, con la salvación, con mucha antelación, y que el final es un poco regularcillo, tirando a malo?
Bueno, yo creo que es compatible, absolutamente compatible. Y no es que sea regularcillo tirando a malo, el final de la temporada es malo. Probablemente las lesiones le han afectado al equipo. Yo creo que físicamente tampoco, ya lo hemos hablado más veces, no llegan un momento óptimo y bueno, pues se hicieron los deberes cuando había que hacerlo, eso es mérito del equipo y el final de temporada no es bueno, yo creo que es una obviedad, más allá de que te enfrentes a los primeros clasificados de la competición y que le ganes y muy bien a uno de ellos, a partir de ahí el Breo no ha podido competir contra rivales de su, entre comillas, liga, ni contra Murcia, que compite al final en el último cuarto, pero ya de una manera muy ahogada. En Bilbao no compite y tenemos el desperfecto, entre comillas, del final. Y ayer, bueno, pues el Breogán, como te he dicho muchas veces, somos ayer 4.800 y pico sí. Entrenadores en las gradas, pero el jugar toda la segunda parte con 4 pequeños cuando el rival te está haciendo daño, muchísimo daño en el rebote ofensivo, te está consiguiendo muchos rebotes ofensivos que acaban en canasta o en 2-1 y sigues apostando por 4 pequeños y solo un pivote en pista, bueno, pues no sé, son decisiones y ayer el Breogán haciendo un partido correcto, no hizo un partido para ganar y al final, cuando haces un partido correcto, lo que diríamos a veces en el fútbol, ¿no? Si juegas para empatar habitualmente pierdes, pues el Breogán hizo un partido correcto, no hizo un partido para ganar, más allá que en pequeños destellos, y al final la victoria se la llevó Manresa.
¿Tú eres de los que les importa algo la posición en la tabla? ¿Quedar un décimos, quedar décimo terceros, quedar décimos? O bueno, te da un poco igual. Ya tendremos tiempo de hablar porque quedan 9 días de ese partido en Valencia, pero ¿le das alguna importancia?
La primera importancia que le doy en la clasificación de Breogán es que se mantenga la categoría.
No, claro, claro.
¿No? El organismo, después de haber vivido tantos años de sinsabores en Leforo, el hecho de conseguir mantenernos en Liga CB ya es todo, ¿no? Es todo. Eso quiere decir que si terminamos terceros por debajo, pues...
Es un éxito.
Los breoganistas habitualmente lo damos por bueno. El tema es que este año la clasificación nos mantuvo todo el año en unos puestos tirando a nobles, por decirlo de alguna manera. El Breogán fue durante una gran parte del año el primero de esos, digamos, la segunda parte de la liga, ¿no? No de esos ocho primeros donde estaban los equipos de Euroliga, los equipos Eurocup, los equipos Champions, sino que el Breogán estaba ahí metido en esa segunda parte de la competición y era el líder de esa segunda parte de la competición, estando noveno, sí, sí, décimo en una gran parte de la liga. Entonces, este final de temporada con ninguna victoria, voy a decir tampoco victoria, sí, no ha habido, con tan poca victoria más allá que la del Real Madrid, claro, nos hace quedarnos un poquito fríos a muchos, ¿no? Luego, si hacemos un balance global,
claro,
obviamente cuando termine el partido de Valencia y veamos que se consiguió la permanencia en marzo, sí, y que el Breogán hizo una primera vuelta espléndida consiguiendo un montón de victorias fuera de casa y demás, bueno, se ha quedado un poquito cojo quizás el haber
claro,
sido un poquito más agradecido en victorias con la afición y que pues llegamos a haber disfrutado más en el paso victorias del equipo que han sido realmente pocas.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué le ha pasado a este Breogán en el Pazo esta temporada? 6 victorias, 11 derrotas. Fuera lleva 7 victorias. Podría conseguir incluso 8. Es de los peores años en el Pazo que le recordamos a Breogán en temporadas buenas en ACB, obviamente. En temporadas, no en temporadas de descenso.
Bueno, ha habido... En la primera vuelta vinieron por el Pazo prácticamente todos los grandes.
Sí.
Eso hace que tengas un calendario que te complica, ¿no?, el conseguir victorias. Y luego lo que le ha pasado al Breogán es que en esta segunda parte de la competición ha llegado muy al límite, ¿no? Entonces, cuando llegas tan al límite físicamente y tan al límite, digamos, baloncestísticamente, sin frescura, ha habido muchos partidos con muy malos porcentajes en el triple, cuando el Breogán puede anotar, como anotó ayer perfectamente, 10 triples por partido, de media, porque es un equipo que tiene muchos jugadores con capacidad de anotación exterior. Pues ha habido partidos de 4, de 3... Ha habido partidos donde el Breogán ha estado especialmente espeso y desde la línea de 6-35 lo que hace que seas un equipo muy fácil de defender. También la presión quizás de venir de un año tan bueno,
sí,
para este grupo de jugadores, pues no sé, que a veces no se sintieran tan cómodos en el Pazo como igual jugando fuera, donde la presión es un poco para el rival y jugaron con menos miedo. Y eso sí que es algo que dentro de lo que es el crecimiento del equipo en la Liga CB es algo destacar, ¿no? Que el Breogán sea capaz de, con solo 6 victorias en casa, mantener la categoría con solvencia, porque ha sido un equipo muy fiable fuera de casa y ha ganado en canchas muy complicadas con ambientes también, entre comillas, hostiles desde el punto de vista de afición, aficiones que animan y que aprietan, ¿no? Realmente el Breo en eso sí ha conseguido claro, establecer que para aquí en adelante va a ser un equipo peligroso también fuera de casa y a ver si el año que viene podemos, a estas alturas, yo es que no les pido nada más, volver a hablar de que el equipo permanece un año más en la Liga CB. Luego hay matices, evidentemente, yeah, matices, como hablaba,
sí,
al,
sí,
principio, para mí buena temporada, para mí muy mal final de temporada, por cómo se han producido todas estas derrotas.
Y la última es sobre el partido, ¿no? Lo decía yo, las dos claves. El rebote ofensivo de Manresa, 16 rebotes en ataque. De hecho, te ganan con un rebote ofensivo de Robinson. Por ejemplo, Gueven hace 18 puntos, 13 rebotes, 9 en ataque. Y luego los tiros libres, 7-17, marcados por esos dos fallados de Momirov al final, ¿no? Bueno, para mí, erróneamente, en sala de prensa, Veljko Mirsic y el cuerpo técnico y otros miembros del Breogán cargaron demasiado las tintas o quisieron culpar demasiado a los árbitros. Ni tienen la culpa cuando ganas ni cuando pierdes, y además que creo que ayer ni siquiera tenían razón en sus quejas, pero yo creo que lo que más puede molestar a la afición es decir, claro, pero es que si los tiros libres no los metemos y no cogemos un rebote en defensa, pues es difícil ganar un partido.
Bueno, ayer, a ver, lo del arbitraje viene porque yo creo que mi sensación, es que dentro del club están molestos por arbitrajes que se han recibido, sobre todo desde que el Breogán consiguió esa victoria contra el Real Madrid, ¿no? Sí es verdad que ayer la jugada polémica, entre comillas, de la falta a Momirov, que acaba con los dos tiros libres, bueno, pues una jugada muy similar a Sergi Quintela en Bilbao, le pitaron antideportiva, ¿no? El jugador de Manresa no va al balón, va por la espalda, golpea contra el jugador por la espalda, y con la normativa actual se han pitado antideportivas, menos antideportivas que esa, ¿no? Ayer, de hecho, el Pazo no estuvo especialmente hostil con los árbitros, que en otras ocasiones sí lo ha estado, ¿no? Ayer no ha sido pues uno de esos partidos donde hayas visto al respetable, ¿no? Además, se lo crispado con los árbitros. Y para que lo diga yo, quien me conoce, sabe que no soy especialmente, digamos, amistoso con la labor arbitral, porque considero que se puede hacer muchísimo mejor en muchísimas ocasiones y que lo único que tienen que hacer es pitar lo que ven, no interpretar a veces lo que quieren ver y estas cosas, ¿no? Pero ayer yo creo que el Breo concede, como decía al principio, una barbaridad de rebote ofensivo jugando con cuatro pequeños y empeñándose en jugar con cuatro pequeños durante una buena parte de la segunda parte, jugando con Jolas, Banford, Quintela, Momirov, y Víctor Arteaga, creo recordar.
Sí.
Luego cambia a Víctor Arteaga por Ethan Hub, y cambia, creo que recordar, a Banford por Nenadić, ¿no? Y jugó con esa configuración de equipo muchos minutos, y es la configuración de equipo con la que, si no me equivoco, termina el partido. Cuando tenía a Brajkovic, que ayer no pisó el campo, tenía a Tanaskovic, que salió de titular, jugó 6 minutos y luego no volvió a salir. Perdón, Brajkovic sí que jugó.
Sí, Brajkovic 3 minutillos, sí.
3 minutillos, pero luego no pudo aportar más. Y podía jugar, como ha jugado en muchas ocasiones, con Víctor Arteaga y con Ethan Hub, con Marko Lukovic. Me sorprendió porque era ese daño que le estaba realizando Manresa a Breogán era constante. Era una constante, sí, en el partido. Mantuvo esa configuración de equipo, yo creo que con la intención de intentar coger rebotes largos y correr, pero se dio en muy pocas ocasiones. Sí que es Breogán, que Breogán tiene un momentito donde anota unos cuantos triples, se va 6 arriba, da sensación de que puede tener el partido encarrilado, pero la necesidad y el buen hacer de Manresa también, hay que decirlo todo,
claro,
pues lo lleva a pelear el partido hasta el final. Y en ese Karol Cruz, en eso tiene razón Belkomensic en sala de prensa, en este Karol Cruz del final, pues salió Cruz y otras veces sale Cara.
Sí.
Por desgracia, en Lugo estamos más acostumbrados a que salga Cruz, sobre todo en ACB, ¿no? Pero bueno, hay un refrán muy galego que dice agora xa foi, ¿no?
Sí.
Non vamos a enredar moito máis. Y yo creo que ya está. Yo, como te decía, como uno de los 4.800 entrenadores que había ayer en el Pazo, hubiera hecho otro tipo de interpretación de la defensa. Si a Belkomensic le llega a salir bien y anota los dos tiros libres, claro, pues nadie sabría o habría matizado estos detalles,
sí, sí,
de esta manera, ¿no? Pero bueno, fue así como fue. Y el partido se lo llevó Manresa. Yo creo que con el mismo merecimiento que se hubiera llevado.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Álvaro.
En motor tuvimos el quinto rally de Mariña, que se lo llevó Meira por delante de Senra. Y en fútbol sala saludamos a Miguel Fuente en Copa de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, victoria del Burela femenino, que bueno, se acerca un poco al segundo puesto, ¿no?
Sí, pero quedan 6 jornadas y hay 3 puntos de diferencia. Así que 6 jornadas. 2 jornadas, 6 puntos, sí, y hay 3 de diferencia ahora mismo. Yo creo que va a ser difícil terminar en la segunda plaza, así que por lo tanto Pollo Burela se van a tener que ver las caras en esa eliminatoria.
En segunda, el Castro ya conoce a su rival en la fase de ascenso.
Así es, ganaba y cómo lo ha hecho. Y marca el Promesa el minuto 37 y en el minuto 40 los 2 goles del Castro, casi nada. Suma los 3 puntos, se asegura cancha y el equipo malagueño del Torcal será el que toque en ese primer playoff. Sí. Que se va a iniciar el próximo fin de semana.
Y en el playoff también piensan el Burela, que ya sabe también su rival, y el Lugo Sala, que ganó el partido de ida.
Efectivamente, el Burela, que va a jugar con Zaragoza, juega el próximo sábado a partir de las 9 de la noche el primer partido en Vistalegre en Burela, y el Lugo Sala, que jugó su primer partido a domicilio de Parrulo, partido igualado, 2-3 al final, victoria del Lugo Sala, y ahora que se la juegan en el municipal de Lugo.
Pues ahí están, varios equipos lucenses, ya sabéis. Cuatro equipos tenemos en la lucha por el... Perdón, el Burela en la lucha por el título y otros tres en la lucha por el ascenso. A ver si damos buenas noticias en el fútbol sala en una temporada en la que, bueno, otros deportes como el fútbol no nos las han traído tanto. Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y mañana volvemos, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.